5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
The result of the voting is as follows. 14 votes in favor, 0 vote against, 1 abstention. The draft resolution...
Hace ya casi 24 horas que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado por primera vez, y después de 4 intentos fallidos, una resolución en la que pide un alto el fuego en la guerra de Gaza. La resolución ha sido aprobada con 14 votos a favor y una abstención, la de Estados Unidos. Ha sido fundamental esta abstención. La administración Biden ha cambiado de posición, Estados Unidos ha cambiado de posición. Israel, por supuesto, no está dispuesto a aceptar esta petición de alto el fuego. El gobierno de Netanyahu se ha enfadado mucho con Estados Unidos. Y se ha cancelado oficialmente la visita que se iba a producir de una delegación del gobierno israelí a la Casa Blanca. De hecho, ya había algunos miembros del gobierno israelí en Estados Unidos para esa visita. La verdad es que desde que comenzó la guerra tras los atentados del 7 de octubre, se ha hecho evidente la debilidad de Estados Unidos. Estados Unidos no ha conseguido pararle los pies a Israel, no ha conseguido suavizar y racionalizar la respuesta de Israel a los ataques de Hamas. En señal también de protesta por la decisión del Consejo de Seguridad, la delegación israelí que estaba en Qatar, donde se llevan a cabo las negociaciones para ver si se consigue un acuerdo de alto el fuego, la delegación israelí que estaba en Qatar ha abandonado ese país. Las últimas negociaciones no habían prosperado, pero bueno, seguían sentados a la mesa. Ahora ya no están sentados a la mesa. Había habido progresos. Hamas no exigía un alto el fuego permanente, pero Hamas exigía, sigue exigiendo, condiciones que le permitan sobrevivir tras el conflicto. Y Israel lo que reclama es la liberación de decenas de rehenes y la libertad de reanudar la campaña militar para, una vez que termine el alto el fuego, acabar con Hamas. La verdad es que la política de Netanyahu está provocando que Israel sea cada vez más rechazado internacionalmente, más criticado, y la guerra de destrucción total que mantiene, en la que llega a utilizar el hambre como arma, pues compromete no ya el futuro de Gaza, sino el futuro de Israel. Estados Unidos querría dar pasos más rápidos y más contundentes para que Netanyahu cambiara de actitud, pero está consiguiendo de momento poco. Ya digo que la abstención en el Consejo de Seguridad de ayer significa un paso adelante, pero es un paso insuficiente para cuál es la situación en Gaza. Según un informe del Programa Mundial de Alimentos, el 70% de la población de la Franja de Gaza sufre niveles catastróficos de hambre.
Los últimos análisis nos dicen que la hambruna es inminente desde ahora hasta mayo en el norte de Gaza. Nos enfrentamos a una situación catastrófica.
Esto es lo que dicen los líderes del Programa Mundial de Alimentos. El Ministerio de Sanidad de Gaza dice que hay al menos 25 personas fallecidas ya por hambre. Lo que ha funcionado ha sido la entrega de productos de primera necesidad a través de ese puerto improvisado en la Franja de Gaza que se produjo hace unos días, que llevó, el barco de Open Arms llevó, alguna cantidad de alimentos que desembarcaron en ese puerto improvisado. Se llevó ayuda humanitaria por mar. Este era el momento en el que llegaban esos alimentos. Claro, la cosa ha funcionado, pero esa ayuda descargada por Open Arms, esa ayuda corresponde aproximadamente a la carga de 12 camiones. Claro, esto es casi nada. O sea, hay que tener en cuenta que antes del comienzo de la guerra entraban en Gaza 500 camiones. Será útil que vuelva a haber un desembarco de ayuda por parte de Open Arms, pero será insuficiente mientras no llegue ayuda terrestre. Es lo primero que queríamos contarte, pero no lo único. Las cofradías de toda España están viviendo esta semana sus días grandes. Lleva mucho tiempo preparando pasos y procesiones. No solo las cofradías, no solo son procesiones, llevan durante todo el año y todos los años realizando un trabajo social de ayuda, de acompañamiento, que es importante. Solo en Sevilla, el año pasado, las hermandades sevillanas destinaron 5 millones de euros a la caridad. Acabamos de hablar con Inmaculada Ruiz, hermana mayor de la venerable y real archicofradía de nuestro Padre Jesús de las Penas y Santa María de la Caridad de Cádiz, que nos ha contado lo que hacen en esa cofradía.
A los hermanos y feligreses de la zona, pues los atiende con cuestiones puntuales, alimentos, suministro eléctrico, suministro de agua, alquileres. Tenemos una labor también asistencial, donde realizamos visitas a las residencias de mayores, les acercamos a nuestros pequeños de la hermandad para que les den un poquito de vida. Otras veces organizamos salidas con ellos a nuestra parroquia.
La labor social de las cofradías. Por primera vez, un juez obliga a incluir a un profesor de religión en un proceso de estabilización de funcionarios e interinos del sector público. Es decir, el que se aplica a aquellos que llevan tiempo encadenando contratos temporales. Ha pasado en Cataluña, donde el docente en la actualidad trabaja como personal laboral temporal en 4 centros educativos diferentes. Yolanda Bernal.
Este profesor solicitó ser incluido en un proceso de estabilización de funcionarios e interinos del sector público en junio del 2022. No se le aceptó y, aunque el profesor recurrió, la Generalitat mantuvo su rechazo apelando al carácter singular del profesorado de religión. Según la Generalitat, es la confesión correspondiente quien tiene que acreditar al docente y esto sirve para cada año escolar. La sentencia, sin embargo, deja claro que una vez el docente supera el requisito de idoneidad, no tiene que ser renovado anualmente y que están sujetos a un cuadro normativo idéntico al personal interino no fijo.
España recibe a Brasil esta noche en un amistoso contra el racismo. Raúl Liñares.
Cita grande para la selección española en el último partido antes de conocer la convocatoria para la Eurocopa de este verano. ¿Cuál es la última hora del partido? Miguel Ángel Díaz.
Con tirón a última hora en las taquillas, espera la federación que en torno a 60.000 espectadores presencien este España-Brasil, que no se celebraba desde hace 11 años. No es oficial todavía el 11 de Luis de la Fuente, que podría introducir 11 cambios, con la principal novedad de Pau Cubarsí en el eje defensivo al lado de Lenormand. En Brasil no jugará Endrick, que viene de marcar un gol en Wembley, a Inglaterra. Será capitán Vinicius.
Podrá seguir el encuentro desde las 9 en tiempo de juego con Paco González. Una última hora, se acaba de anunciar una rueda de prensa de Arrasate para las 6. ¿Qué se espera, Alberto Sanz?
Una rueda de prensa con Yagoba Arrasate, Luis Abalza y Braulio Vázquez, en la que no hay vídeo, no hay confirmación de que vaya a seguir y se espera o se especula ahora mismo con que Yagoba Arrasate, 6 temporadas después, dejaría de ser técnico del conjunto rojillo al terminar esta temporada.
Y en tenis, Carlos Alcaraz se medirá a Musetti buscando un puesto en los cuartos de final del Masters 1000 de Miami.
Y ahora información para tu COPE más cercana, de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 8 grados ahora mismo con cielos con un poco de nubes y claros en Cibeles. Durante esta tarde y para mañana se esperan algunos chubascos con máximas de 12 grados. En tráfico, retenciones en la salida de la 3 en Rivas y en la 42 en Getafe. Y la Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, a un miembro de la Mara Salvatrucha del Salvador acusado de 2 asesinatos. Se enfrenta a una solicitud de 84 años de prisión. La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de la posible llegada llegada a España del fugitivo reclamado por las autoridades salvadoreñas. Y la DGT prevé más de 1.900.000 desplazamientos por carretera en la Comunidad de Madrid durante la segunda fase de la operación salida de Semana Santa. Una operación que se inicia mañana miércoles a partir de las 3 de la tarde, así que mucha precaución. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se siguen buscando desaparecidos en Baltimore después del accidente que se producía a la 1:35 hora local, 6:35 en España. Será el momento en el que un carguero, un barco con contenedores, chocaba contra uno de los pilares del puente de Baltimore y provocaba su derrumbe. Esta era la primera reacción de algunos que veían lo que estaba sucediendo y no se lo podían creer.
El barco se ha estrellado contra el puente Key. No me lo podía creer. Me enviaron el vídeo y viéndolo con mis propios ojos, es increíble. Es increíble.
Nos vamos hasta Estados Unidos. Ahí está Juan Fierro, que está siguiendo las últimas novedades sobre cómo se produjo el accidente, sobre los desaparecidos. Juan, buenas tardes. ¿Qué nos cuentas?
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Estamos pendientes de una conferencia de prensa de los responsables de la NTSB, que es la agencia que se encarga de investigar grandes accidentes en medios de transportes, accidentes aéreos o accidentes marítimos como el que estamos viviendo hoy. Esa rueda de prensa está a punto de producirse. Tendremos ahí los últimos detalles. Mientras tanto, simplemente, repetir lo que ya hemos comentado en diversos servicios informativos, que hay 6 desaparecidos, otras 2 personas han sido rescatadas con vida, uno de ellos ileso, otro en estado grave. Estas 8 personas pertenecían a un grupo de trabajo que estaba reparando baches en el puente cuando se produjo la colisión. También se ha conocido, es una información que facilitaba el gobernador del estado de Maryland, que el barco pudo emitir una señal de socorro, lo que permitió cerrar el puente y, según el gobernador de Maryland, evitó que muchos coches cayeran al mar, porque, como te digo, se pudo cerrar el puente justo cuando se iba a producir el impacto. También que el barco lanzó una llamada de socorro, que habló de que tenían problemas con el suministro eléctrico, que había un corte del suministro eléctrico, y también se ha confirmado en los últimos minutos a través de la agencia propietaria del barco, desde Singapur, que el barco lanzó al menos una de sus anclas para intentar frenarse y no colisionar finalmente con el puente, algo que, como venimos contando, sucedió esta pasada madrugada.
Gracias, Juan, por esa última hora desde Estados Unidos. Estamos a la espera de esa rueda de prensa. ¿Cuál ha sido el origen del accidente? Según ha contado ABC News, como nos refiere Juan Fierro, el barco notificó que había perdido el control del carguero. Precisamente esto explicaría lo ocurrido, es lo que ha comentado en Mediodía COPE Rodrigo Tuero Sala, capitán de la Marina Mercante.
En las fotos pues ya se ve que el barco tiene las anclas tiradas, con lo cual quiere decir que un intento a la desesperada de pararlo lo hicieron. Según qué tamaños de buques, a mayor tamaño de buque, mayor masa, menor margen para desviarse y también mucho más tiempo para intentar detenerlo de emergencia.
¿Por qué se ha hundido este puente? José Adam es catedrático de Ingeniería de Caminos en la Universidad Politécnica de Valencia. Profesor Adam, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Deseando saber por qué se ha caído el puente. ¿Supone que había algún problema en la estructura o es que un choque como estos, aunque el puente esté en buenas condiciones, provoca que se derrumbe?
Bueno, aparentemente el puente parecía que estaba en buenas condiciones. Sin embargo, claro, no podemos diseñar estructuras o puentes para que soporten todo tipo de eventos que puedan ocurrir. En este caso, pues ha habido un impacto importante en un elemento clave del puente, como es una de las piras, y llevado al colapso.
El puente de Baltimore, ¿qué tipo de estructura tiene? No sé si con las imágenes que tenemos disponibles puede explicarnos cómo se construye un puente de este tipo.
Bueno, es un tipo de puente muy muy común. Está formado por elementos metálicos, por barras metálicas que quedan conectadas entre sí, formando triangulaciones, y es un tipo de puente que tradicionalmente ha funcionado muy bien. Sin embargo, claro, cuando un elemento clave falla, pues ha ocurrido lo que hemos visto en las imágenes, ¿no?, recientes. Pero es un tipo de construcción habitual, segura. Es un tipo de puente que es muy sensible a algún tipo de fallo local en alguna de las barras.
Ajá.
Pero bueno, normalmente esos fallos locales los pueden soportar muy bien. Un fallo de una barra, un elemento. Pero cuando falla el elemento principal, pues hemos visto que no funcionan tan bien.
La fuerza, en este caso, de la estructura de este puente, ¿hacia dónde se dirige la carga?
Es una carga que directamente el impacto del barco lo que hace es elimina completamente una de las tiras del puente.
Ajá.
Tenemos estructuras de edificación o bien otros tipos de puentes que sí pueden soportar el fallo de una pila, como ha ocurrido aquí. Sin embargo, en este caso, claro, el puente es un puente muy largo, tiene tres vanos que son continuos, y claro, al eliminar una de las pilas, la separación entre las pilas que quedan es tan grande que el puente no puede soportar ese tipo de situación.
Ya, o sea, quiere decir que es que no hay puede el peso no puede ser soportado por las pilas que quedan de pie.
No puede soportarlo. Y de hecho, al final se produce una especie de efecto dominó con el cual ese fallo local de una pila se propaga por efecto dominó al resto.
Ya. ¿Estos puentes se siguen construyendo?
Se siguen construyendo y son seguros. Insisto, son puentes seguros. El problema principal del puente que hemos visto en Baltimore es que, claro, ha habido un evento muy extremo y la pila no estaba preparada para soportar ese impacto.
Ya.
Y bien hay que decir que disponemos de técnicas y herramientas para evaluar estos riesgos y si procede a actuar.
Ya. El arco más largo medía unos 366 metros. Claro, es un arco muy, muy, muy grande, ¿no?
Es un arco importante, pero tenemos muchísimos más puentes en el mundo con estos arcos. Con lo cual, como decía, el problema ya no es de lo que está por encima de la pila. Lo que está por encima de la pila se comportó como debía comportarse.
Ya.
El problema está viene con lo que está por debajo, que en mi opinión pues debería de ser protegido de alguna manera para evitar el impacto de los barcos.
¿Y eso se puede proteger de alguna manera? ¿Se pueden poner, unas defensas o estructuras de algún tipo para evitarlo? Porque me parece que son 15 metros de profundidad lo que tiene el río.
Claro. Tenemos puentes importantes, por ejemplo, para evacuar ciudades, en los cuales tenemos vanos muy largos, como lo que tenemos aquí, y lo que suele hacerse es proteger la zona alrededor de la pila para que en el caso de que vaya a impactar algún barco, el barco se quede antes. Por ejemplo, se pueden emplear elementos de escollera, como los que se emplean en los puertos, para generar una zona de protección, o quizá con barreras.
Ya, y con eso la seguridad ya está garantizada.
Claro, sobre todo en este caso de Baltimore es un cauce transitable en el que hay mucho tránsito de barcos. Claro, pues si tenemos una evaluación de riesgos, como solemos hacer nosotros en la universidad, nos saldría que habría que actuar de algún modo en la pila, porque es un elemento que sabemos que si falla va a llevar al colapso del puente.
Ya. Decía usted que tenía una estructura triangular, ¿y esto qué utilidad tiene el que tenga una estructura triangular?
Lo que se consigue con la estructura triangular es que se consigue aligerar mucho el puente. Si trabajamos con estructuras macizas de hormigón o de acero macizo, el puente sería más pesado y a su vez pues sería mucho más costoso. En este caso, triangulando elementos, como comentaba antes, a partir de elementos tipo barra,
sí,
se consigue aligerar mucho la estructura y no hay ninguna merma en la seguridad.
Profesor Adán, ¿cuánto se tarda en reconstruir una cosa así?
¿Cuánto se tarda en reconstruir? Primero lo que habrá que hacer es evaluar lo que ha ocurrido y analizar cómo está la estructura que queda en pie.
Ah, porque a lo mejor no sirve.
Si la estructura que queda en pie está exacta, lo siguiente que queda pues sería volver a construir la parte que ha colapsado. Pero esto yo creo que va para años, porque primero habrá que ver responsabilidades, hacer la pericial correspondiente y luego ya pues ver el estado de lo que queda.
O sea, porque puede que el resto del puente, aunque no esté cerca del pilar afectado, no sirva.
Puede ocurrir que sirva, porque por lo que he visto en las imágenes,
sí,
la parte que queda en pie estructuralmente no quedaba conectada con el vano principal que ha colapsado.
Ajá.
Esto implica que habrá que hacer una inspección y una evaluación de la parte que queda en pie y determinar si vale o no vale. Pero yo pienso que podría servir.
Ya, por las imágenes que he visto estaban separados unos vanos de otros, quiere decir que el efecto no se traslada.
El pavimento pero a nivel estructural, la estructura no estaba conectada una parte con la otra.
Ya. Bueno, pues profesor Rabán, gracias por estar con nosotros explicándonos qué es lo que ha pasado en Baltimore. Claro, el puente estaba bien diseñado, seguramente la estructura estaba bien, pero no estaba protegido el pilar de la circulación de buques que había en esa zona. Y eso sí hubiera sido conveniente hacerlo. Gracias, profesor Adam, por estar con
gracias,
nosotros.
Gracias. Buenas tardes.
Y aquí está Rosa Rosado con un interesante mensaje de la Mutua.
De la Mutua.
¿Qué nos cuenta?
Pues sí, Fernando, porque puede ser que llegues a casa y te encuentres la cisterna del baño averiada, la lámpara del baño que empieza a parpadear y tampoco funciona bien, y resulta que tu seguro no te ayuda con las pequeñas reparaciones de casa. Bueno, pues que sepas que si te vas a la Mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas de hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
Como la princesa Leonora ha heredado el coche de su padre, del rey, y a Rosa Rosado le gusta mucho el coche y a ella le hubiera gustado también heredarlo, te la daba envidia. Yo quiero el coche.
Yo quiero ese Seat color dorado.
Yo quiero un coche como ese. Pues estamos recogiendo tus historias sobre herencias que te hicieron ilusión y otras que no tanto.
Efectivamente, porque también hay que tener cuajo para subirte en ese Seat con ese color, también te digo.
Cuajo no,
hombre, discreto no es,
bueno, ya, pero la princesa es una mujer con personalidad.
Sí, estará encantada.
Lo ha demostrado.
Bueno, se puede dar música, ¿no? Por ejemplo, aquel disco que te hacía tantísima ilusión, por ejemplo.
Hola, gente, yo he heredado de mi padre, que está vivo todavía y espero que dure muchísimos años. He heredado un disco de los Beatles, en concreto el Help, que él se compró en Inglaterra cuando este LP salió al mercado con 18 años. En los años 60, y bueno, entre hermano y hermano, al final he conseguido quedármelo yo. O sea, es un disco que le tengo mucho, mucho cariño. No creo que valga mucho dinero, pero bueno.
Bueno.
Eso es lo que he heredado en vida de mi padre de momento.
Hoy en día lo único que se paga bien son los vinilos, ¿eh?
Ahí estamos. Dice, he conseguido heredarlo.
Sí.
La de intrigas que habrá montado este oyente.
Efectivamente, entre hermanos,
entre
para quitárselo.
Y, oye, no, papá, soy yo el que sabe valorar, porque fíjate, lo trajiste y yo era el que siempre lo aprecié. Yo siempre fui el que le quitó el polvo al vinilo, yo siempre fui el que le daba con la bayetita que tú querías, ¿eh?
Bueno, es que traer
a que
un
me
disco...
lo vas a regalar, papá, que sí.
Sí.
No habrá dado la lata.
Único en aquel momento, ¿eh?
Ayuda.
Y además de este clásico de los Beatles. Pues muy bien, pues que lo disfrutes. Oye, y comprarte una casa también tiene estas cosas.
Hola, buenas tardes. Mira, yo no he heredado, pero he comprado una casa en un pueblo de la España vaciada. Y cuando ya vi la casa y todas las cosas, y ya cuando empecé ya a mirar más a fondo, pues me encontré dentro de los muebles de la cocina una batería de estas esmaltadas rojas antiguas, que a mí me hizo una ilusión, pero una ilusión, vamos, que la tengo puesta en estantería, así como, vamos, la estoy usando y como de adorno. Y eso, esa herencia me hizo una ilusión, aunque no era herencia directa mía, que no te puedes imaginar. Buenas tardes.
Una batería de cocina,
sí,
una
sí,
olla
sí, sí.
Y unas sartenes y tal y cual.
Te lo encuentras en la casa y fíjate
que era como de cerámica por fuera, ¿no? Supongo que se refiere a esas.
Pues tiene que ser muy bonita.
Sí.
Que además hay consolera, ¿eh?
Claro.
Tan contenta que está con esa herencia.
Estaba dentro de la casa que se compró.
Sí. Bueno, hablábamos antes de... Bueno, y la batería también, que son pequeños tesoros que nos vamos encontrando. Hay herencias que también lo son.
Hola, gente, buenas tardes. Heredé de mi padre una pequeña arqueta en madera de castaño que la guardo como un tesoro en casa porque fue la maleta que utilizó una antepasada de mi padre pues a mediados del siglo XIX cuando se fue monja de clausura. Y al volverse, pues se volvió con la arqueta.
O sea que es una cadena de herencias, sí, esto sí, ya, sí, sí, o sea, sí. Esto ya es...
Además muy bonita, muy bonita, manda foto y...
Esto es árbol genealógico, sí, sí, la arqueta que se remonta y que sube por el árbol,
fíjate,
genealógico.
Ya de varios siglos y todo, ¿eh? Sí. Bueno, vamos con otro artilugio consolera, una máquina de coser, heredada en este caso.
Hola gente, pues yo heredé una máquina de coser súper antigua, venía en un mueble súper bonito de olivo, de madera de olivo.
Fíjate.
Y la heredé, bueno, estando en vida la abuela de mi marido, y todavía sigue en casa, nos la regaló cuando nos casamos en el año 98, porque ella ya no la quería, después de tantos años sigue en casa, está perfecta, y la guardamos con muchísimo cariño ahí en ese rinconcito, porque bueno, su abuela falleció hace ya muchos años y ahí sigue con nosotros, así que yo sigo encantada con ella, la verdad. Gracias.
Pero no ha dicho si la usa.
Pues no, no.
¿Tú sabes usar una máquina de coser?
Yo veo a mi madre usarla.
Ah, tú ves a tu madre usarla.
Y pienso, no tiene que ser...
¿Tu madre la usa todavía?
Sí, la usa todavía.
Con los pedales, sí, con
sí,
el pedal.
Sí. Y digo, no tiene que ser difícil. Alguna vez me pondré.
¿Alguna vez te pondré?
Sí, a mí me da envidia, ¿eh? A mí me gusta.
Es que antes siempre había en las casas una máquina, sí, máquina de coser.
Y mi madre conserva la de mi abuela. Lo que pasa que yo no sé si esa ya funciona.
Ya.
Pero la que tiene también es esta con mueble y está estupenda.
Sí, esa con mueble que se cerraba y se tapaba con el mueble.
Efectivamente. Sí.
Pues nada,
máquina. No te digo yo que no herede yo esa máquina de coser.
No, pues pero antes un cursillo tiene que hacer, ¿no?
Bueno.
Un cursillo para saber.
Yo espero que mi madre me enseñe.
Tu madre te enseña.
Claro que sí, mi madre tiene paciencia para esas cosas.
Muchas, sí. 607-15-06-02. ¿Qué has heredado? ¿Te hizo mucha ilusión o no tanta?
O no tanta, a ver.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Putin ha arrasado con el 88% de las elecciones de Rusia. Claro, tenía 3 o 4 candidatos floreros porque a los que no inhabilita directamente los elimina. Lo de Putin demuestra que votar no es sinónimo por sí mismo de democracia y que las dictaduras más perfectas son aquellas que cuentan con elecciones para avalar al dictador.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en objetos perdidos.
Es mía.
No, es mía.
Mía.
No, es mía.
A ver, señoras, por favor, de todas no puede ser.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué sarte tiraches? Ojalpe non tocou o radiador. Sae, chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Putin ha arrasado con el 88% de las elecciones de Rusia. Claro, tenía 3 o 4 candidatos floreros porque a los que no inhabilita directamente los elimina. Lo de Putin demuestra que votar no es sinónimo por sí mismo de democracia y que las dictaduras más perfectas son aquellas que cuentan con elecciones para avalar al dictador.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El Consejo de Seguridad ha aprobado una resolución en la que reclama un alto el fuego en Gaza. Se había intentado ya en otras ocasiones, no había sido posible. Esta vez ha salido adelante con la abstención de Estados Unidos. La abstención de Estados Unidos ha provocado una reacción muy contundente de Israel. Tenía prevista una delegación del gobierno israelí, una visita a la Casa Blanca. Se ha suspendido esa visita y además la delegación israelí que estaba en Qatar y que negociaba con Hamas se ha retirado de esas negociaciones. Hay que pensar que no va a haber alto el fuego. ¿Por qué no consigue Estados Unidos forzar a Israel a que dé luz verde a ese alto el fuego? Alberto Priego es profesor de Relaciones Internacionales de Comillas ICADE. Profesor Priego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Sergio Castaño Riaño es profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, docente del Máster de Estudios Avanzados en Terrorismo. Profesor Castaño Riaño, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué importancia tiene la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reclamando ese alto el fuego, profesor Priego?
Pues tendrá la importancia en relación con la capacidad que tenga para obligar a las partes a parar, lo que probablemente nos hace pensar que no va a tener mucha importancia, ¿no? Porque jamás ha dicho que no la va a respetar y Israel pues parece que tampoco está muy conforme con el resultado de la resolución. Lo que sí que hace es deteriorar un poco más las relaciones entre Estados Unidos e Israel. Entonces quizá no va a ser una resolución buena para nadie, ¿no?
¿Y por qué durante este periodo, desde que comenzó la guerra, aunque han intentado Estados Unidos suavizar y reconducir, racionalizar la reacción tras los atentados del 7 de octubre, no lo ha conseguido? Normalmente la influencia de Estados Unidos en Israel era muy potente, pero ahora estamos viendo que la administración Biden no consigue que Biden haga lo que a la administración Biden le parece más conveniente. Profesor Castaño Riaño, ¿por qué sucede esto?
Hombre, podríamos analizar muchos aspectos. En primer lugar, la situación de Netanyahu cuando vuelve al poder y tiene que justificar su vuelta y argumentar ante sus ciudadanos una nueva política, una política mucho más agresiva contra Palestina. También hay que entender la situación que estamos viviendo ahora mismo en Estados Unidos con el Partido Demócrata. Vamos a ver lo que sucede al final de este año con las elecciones, si Donald Trump vuelve a la presidencia, pero el Partido Demócrata empieza a tener dentro de sus filas y dentro de sus simpatizantes una presión bastante importante hacia la causa palestina, hacia garantizar el final de este conflicto. Pero Estados Unidos realmente no está teniendo una buena sintonía, o Biden no está teniendo una buena sintonía con Netanyahu para poder convencerle. Netanyahu quiere incrementar esta ofensiva. Realmente el plan de Netanyahu es acabar con Hamas y acabar ya prácticamente con lo que ha sido la franja de Gaza hasta ahora, y en este contexto va a ser muy difícil que la resolución de Naciones Unidas tenga un efecto. Sí que va a debilitar la imagen de Israel ante la comunidad internacional, porque ahora mismo Israel no tiene apoyos, y esto va a dejar a Netanyahu y al gobierno de Israel actual en una situación muy complicada, pero un efecto inmediato, como decía el profesor, va a ser complicado.
Por lo que sabíamos hasta el momento, en las negociaciones que se desarrollaban en Qatar, lo que pedía Hamás era, bueno, para poder liberar a algunos de los israelíes que están secuestrados, pues un alto el fuego, y que después del alto el fuego Hamás pudiera seguir controlando la franja. Israel, por otro lado, pedía que se liberasen esos secuestrados y carta libre para acabar con Hamás. Claro, son posiciones absolutamente irreconciliables. O sea, es que, claro, Israel quiere carta libre para acabar con Hamás y Hamás quiere que después del alto fuego les dejen seguir existiendo. ¿Esto significa que no va a haber alto fuego nunca, profesor Priego?
Sí, no hay ninguna guerra que dure eternamente, pero verdaderamente la mayor dificultad para alcanzar el acuerdo es la condición de la liberación de los rehenes. Lo que Israel pedía era que se liberaran los rehenes a cambio del alto el fuego. Y esa es la condición que Hamás no aceptaba. O sea, Hamás pedía que hubiera una retirada de los soldados, que cesaran las hostilidades, y no garantizaba la liberación de los rehenes. Vamos a ver, la situación es complicada para todo el mundo. Es complicada para Israel, es complicada para Hamás, y es complicada para Estados Unidos. Pero probablemente no tardaremos mucho en ver un alto el fuego o un fin de la operación. Acabar con Hamás, lamentablemente, no sé si está en la mano de Israel acabar con Hamás, porque Hamás, aparte de un grupo terrorista, es una ideología, y una ideología que es muy popular en Cisjordania, además de Gaza. Entonces, esto es una operación que tiene su sentido, evidentemente, hay que estar en la piel de lo que ocurrió en octubre, el 7 de octubre, de las atrocidades que se cometieron, de las 130 personas que siguen bajo custodia de Hamás, entre ellos hay incluso musulmanes, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que probablemente no se va a acabar con Hamás así.
Ya, pero claro, la cuestión es que Netanyahu solo habla de acabar con Hamás, o sea, es que no sabemos si Netanyahu tiene plan. ¿Tiene plan Netanyahu, profesor Castaño?
El plan de Netanyahu, el único plan de Netanyahu, es arrasar la franja de Gaza. Pero, como estábamos comentando, es que Hamás va mucho más allá. ¿Se podría acabar con la actual organización de Hamás? Quizás sí, pero surgiría una nueva organización islamista. Esta acción que están llevando desde que en Egipto trataron de erradicar por completo a los hermanos musulmanes, sí, y el resto de organizaciones, de a través del uso de la fuerza, del uso del ejército, tratar de acabar con una ideología realmente, más allá de las organizaciones, es prácticamente imposible. Yo creo que lo que se está consiguiendo es alimentar aún más al islamismo, porque toda esta gente que está sufriendo las consecuencias de los ataques militares sobre la franja de Gaza, lo que están generando es más rencor, más rabia, y esto va a provocar una reacción, quizá no inmediata. Es probable que en estas circunstancias, quizá de aquí a unos meses, Hamás quede muy debilitado y que la situación en Gaza cambie. Pero en el momento en el que se trate de volver a abrir una línea democrática, tanto en Gaza como en Cisjordania, Hamás va a volver a estar presente. Si hay unas elecciones, probablemente las gane Hamás. Y en este contexto, pues la represión lo único que va a generar es, pues, probablemente una situación de cierta calma durante unos años, pero el conflicto palestino lleva más de 70 años y va a continuar. No va a haber una resolución de la ONU, no va a haber un acuerdo de paz
ya
que acabe con este conflicto, porque ni Hamás va a aceptar esos acuerdos, ni Hamás ni la gente que apoya a Hamás, porque lo que buscan es acabar con Israel, e Israel busca acabar con Hamás y más allá,
ya
acabar prácticamente con Palestina.
¿Y no sería una solución, por ejemplo, que en algún momento pues la propia Autoridad Nacional Palestina se hiciera cargo de Gaza, o que se hiciera cargo de Gaza un grupo de países árabes? Se ha hablado de esta posibilidad, profesor Priego.
Sí, esa ha sido una opción. Lo que ocurre es que los israelíes no se fían del todo de la Autoridad Nacional Palestina, y los palestinos no quieren a la Autoridad Nacional Palestina, porque es una entidad con muchísima corrupción, con falta de legitimidad absoluta. ha liberado de sus cárceles a varios de los terroristas que o bien elaboraron el plan o lo procesaron. Entonces, la Autoridad Nacional Palestina, que está dirigida por un señor de casi 90 años, pues no tiene la legitimidad ni la capacidad para llevar a cabo, digamos, este proceso. Sí que es verdad que se ha hablado de... incluso ha habido alguna propuesta que ha salido del gobierno israelí pues de un cese de hostilidades, un periodo de transición en el que algunos países árabes, incluso se ha hablado de Jordania, se ha hablado de Egipto, se ha hablado de Arabia Saudí o de Emiratos, que pudieran tutelar de alguna manera la franja de Gaza, ¿no? Algo así probablemente habrá que pensar, pero a día de hoy es muy complicado, ¿no? Estamos en una situación de las peores situaciones en las que ha vivido Israel en su historia, y ha habido situaciones muy complicadas. Y sobre todo, jamás, más allá del daño que ha hecho personalmente, ha conseguido un daño político tremendo.
Ya.
Israel había ganado muchísima diplomacia pública y eso lo está perdiendo.
Ya. Vamos a ver, en los próximos días se va a intentar una nueva operación de desembarco de ayuda humanitaria a través del Open Arms. Borrell, el alto representante de política exterior europea, pide sobre todo que la ayuda humanitaria llegue por tierra. ¿No sirve lo de la ayuda humanitaria por aire o por mar, profesor Castaño?
Bueno, yo veía hace unas semanas cómo caía la ayuda humanitaria desde los aviones. Eso no puede servir en un momento crítico, pero realmente no se puede organizar una ayuda humanitaria de esta manera. Tiene que llegar por tierra. Pero si no se permite, si se sigue bombardeando, si sigue habiendo una presencia militar, el drama humanitario que estamos viendo, y además este drama humanitario que lo estamos viendo en directo, porque es probable que en otras circunstancias, en otras guerras, haya sucedido situaciones muy parecidas, pero no lo hemos visto en directo. Y hoy, con la posibilidad que tiene cualquier persona de grabar, de enviar esas imágenes, impacta que la comunidad internacional esté viendo lo que está pasando, la hambruna, cómo está muriendo gente, y es prioritario el evitar ese drama humanitario, que la ayuda llegue, y a partir de ahí empezar a hablar. Pero ¿quién es Hamás, no? Porque se dice, es que Israel está atacando solo a Hamás, pero ¿quién es Hamás? ¿A quién identificamos realmente con Hamás? Hamás son solo las personas que forman parte de la cúpula de la organización, son todos aquellos que apoyan a Hamás. ¿Contra quién está actuando Israel? Y al final lo que está haciendo es actuar contra toda la población, hambrunas y un drama que hay que frenar. Y la ayuda tiene que llegar de una forma ordenada, coordinada, y que sea efectiva, porque lanzarlo desde el aire, pues realmente creo que no está teniendo un efecto que consiga ni siquiera paliar.
Alberto,
esta situación.
Alberto Priego, Sergio Castaño, gracias por entendernos la dimensión, el valor que tiene esta resolución de Naciones Unidas. La verdad es que nos quedamos preocupados, o seguimos preocupados, porque no parece que la solución esté cerca, que el alto el fuego esté cerca, y las necesidades humanitarias, como acaban de decir, son unas necesidades humanitarias perentorias. Es que hay gente que está ya muriendo de hambre. Gracias a los dos por estar con nosotros hoy en la tarde de COPE.
No, muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Esta madrugada se celebrará en Ávila una de las procesiones más solemnes, más austeras de la Semana Santa, el Miserere. A medianoche, en medio del silencio de la ciudad, saldrán los que participan en esta procesión y se romperá el silencio solo por el roce de las cadenas contra el suelo y el golpe de las varas mientras avanza la estampa de la Magdalena. Ernesto Gómez es presidente del Patronato de la Purísima Concepción, Santa María Magdalena y Ánimas del Purgatorio de Ávila. Ernesto, buenas tardes.
Buenas tardes.
La procesión sale o la lluvia ha provocado que se cambie el programa?
De momento tenemos intención de salir. Estamos mirando al cielo, como se suele decir, y vigilando mucho los radares de lluvia y toda la información meteorológica, y hasta las 12 de la noche, que es la hora oficial de salida, pues no tomaremos una decisión, salvo que estuviera ya manifiestamente la imposibilidad de salir.
¿Cuál es el origen de esta procesión, de la procesión del Miserere?
Pues el patronato de la Purísima Concepción, Santa María Magdalena y Ánimas del Purgatorio es un patronato posiblemente de los más antiguos que existen en la ciudad de Ávila. Es la fusión de dos cofradías, una de enterradores y otra de hospitalaria, que en su día tenían un hospital, lo que antiguamente eran los hospitales, es decir, una especie de asilos, de centros donde la gente sin determinados recursos pues podía pasar sus últimos momentos, y por otro lado pues una agrupación de una cofradía que se dedicaba a dar sepultura sobre todo a los condenados a muerte, que tampoco lo hacía nadie. Y luego después, en un momento, se fusionaron las dos, y además, cuando se implantó el dogma de la Purísima, pues también cogieron la vocación de la Purísima, es decir, es una fusión de tres entidades que se hizo, si no recuerdo mal, en el año 1511.
Y en este momento, ¿qué actualidad tiene una cofradía como la suya, una procesión como la suya? Claro, vivimos en un mundo muy diferente a aquel mundo en el que surgió esta cofradía. Siguen teniendo hermanos, sigue en Ávila habiendo gente que quiere hacer estación de penitencia de esta manera.
Bueno, iba a decir que a pesar de su antigüedad y que ya en años atrás pues colaboró con otras entidades y participó en algunas actividades de Semana Santa, en la actualidad es en el año 1993 cuando se decide hacer una estación de penitencia, y su origen es rememorando una concordia que hubo con otro patronato, el Real e Ilustre Patronato de la Santa Veracruz, que en un momento determinado pues los dos patronatos tuvieron una serie de confrontaciones, porque uno era el encargado de dar sepultura y el otro era el encargado de asistir a los reos en la última noche, proporcionándoles la última cena, por así decirlo, y el acompañamiento hasta el momento de la ejecución. En algún momento, pues Veracruz no pudo hacer este acompañamiento, lo hizo Ánimas, y al final pues hubo una confrontación, un pleito incluso, porque a quién le correspondía cada cosa. Al final se llegó a un acuerdo sin tener que terminar en tribunales, y eso es lo que rememoramos en esta procesión, es decir, es una estación de penitencia en la que la imagen de la Magdalena va recordando lo que hicieron los patronos que en aquel momento había, van a postearse ante el Santísimo Cristo de los Ajusticiados, que es la imagen emblemática del patronato de la Veracruz. Y, por supuesto, pues como me preguntas, pues sí que hay gente que todavía participamos en esta actividad y lo vivimos. Es una manera diferente de lo que muchas veces vemos por la televisión, las grandes representaciones andaluzas o incluso otras castellanas, que participa mucha más gente y no tienen tanta austeridad.
Bueno, pues a ver si la lluvia les permite hacer estación de penitencia esta madrugada. Ernesto Gómez, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Y de Ávila nos vamos a Zaragoza, donde ya se están preparando para trasladar al Cristo del Refugio. Luis Bernal es hermano mayor de la cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y el Santo Sepulcro de Zaragoza, la más antigua de Zaragoza. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A qué hora está prevista la salida del Cristo del Refugio. ¿Hay cambio por la lluvia o se mantiene lo previsto?
Salimos siempre a las 8 desde el refugio y hoy a nosotros nos está respetando el tiempo. Ayer en Zaragoza por la tarde se suspendieron todas las procesiones menos una porque ayer cayó bastante agua. Pero de momento a nosotros las previsiones son que no nos va a llover y entonces saldremos a las 8 desde las puertas del refugio de Zaragoza.
El Cristo del Refugio, tengo entendido que es una talla atribuida a Juan de Mesa, ¿no?
Sí, es un Cristo del siglo XVII y es una talla que llevamos los hermanos de la Cofradía de la Piedad desde el año 1941. Inicialmente solo la llevamos durante el Triduo Pascual, en la madrugada del Viernes Santo, porque salimos a las 00 horas con la última campana de las 12 de la noche del Pilar, desde el año 38, y desde el año 89, anteriormente había un acuerdo con la Santa y Real Hermandad del Refugio y Piedad de Zaragoza, en el que el miércoles se trasladaba el Cristo pues de manera solemne, pero al final se transportaba entre hermanos, pero de manera secreta. Entonces, en el año 89, la junta que había en la Cofradía de la Piedad y el Santo Sepulcro de Zaragoza decidió hacer un traslado mucho más solemne y procesionamos desde el refugio de Zaragoza hasta Santa Isabel de Portugal o San Cayetano, que es nuestra sede canónica.
¿Qué valor tiene esta tradición en este comienzo del siglo XX? Porque hay quien puede decir, bueno, pues son tradiciones folclóricas, pero ¿qué valor tiene para los hermanos, para los que participan en este traslado?
Hombre, pues para nosotros es dar visibilidad a una colaboración que se desarrolla a lo largo de todo el año. El quinto fin de nuestra cofradía, de la Cofradía de la Piedad, es la colaboración con el Santo Sepulcro, que es una de las muchas cosas que se desarrollan por la cofradía dentro de lo que es su Secretaría de Caridad.
¿El Santo Sepulcro en Jerusalén?
No, del Santo Sepulcro de Zaragoza.
Ah, perdón.
Vale. y es la forma de hacer visible esa colaboración, procesionando con el Cristo que es el Cristo de los transeúntes que está en el refugio de Zaragoza. Y luego es poner de manifiesto una fe. No es solo un hecho cultural. Los que participamos creemos realmente en la muerte y resurrección de nuestro Señor, y es una forma de expresarlo en la calle y que la gente lo vea.
Luis Bernal, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
A usted, muchísimas gracias.
Bueno, pues como la princesa Leonor ha heredado el coche de su padre, un coche que tiene un color que a Rosa Rosado no le gusta, mira que ella es una chica atrevida.
De brilli brilli, he dicho.
Atrevida en el sentido positivo de la palabra, o sea, no hay...
Yo mi coche es rojo,
no hay
por ejemplo.
No hay reto estético que se te resista, ¿no? Que se bueno, pues esto ha sido el pretexto para que te pidamos que nos cuentes historias de herencias que has recibido y que te hicieron ilusión o que no te hicieron mucha ilusión. ¿Qué nos van contando los oyentes?
Ese coche heredado de color dorado, qué bonito, dices tú, mira, qué discreto, ¿no? Bueno, pues es increíble, fíjate lo que nos cuenta Juan de Sevilla.
Buenas tardes, gente. Pues yo de mis abuelos he heredado de unos los relojes. El reloj que él llevaba siempre y que ahora lleva también mi padre. Bueno, mi padre ya no lo usa. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión. Y de mi otro abuelo solo he heredado una parte del apellido. La parte de que se llama Núñez, porque el Núñez Delgado de Mendoza se lo jugó en el casino junto con las tierras y se quedó con el Núñez porque no había forma de quitárselo. Si no, también se lo quitan. Yo siempre había oído que el apellido del tatarabuelo era Núñez Delgado de Mendoza. El caso es que desde entonces mi familia solo se quedó con el Núñez. Venga, un saludo.
Nada, que lo dejamos en el casino.
El apellido era Núñez Delgado de Mendoza, por pues sí que era largo el apellido, ¿no?
Era un apellido ilustre.
Era un apellido ilustre.
Suena como duda. Ilustre.
Sí, sí, pero,
pues
pero
se quedó en el casino.
Ilustremente se lo
se
fundió.
Lo
y bueno, se quedó delgado el Delgado de Mendoza.
Qué cosas,
sí.
¡Qué historia, Juan! Bueno, también se pueden heredar plantas.
A ver.
Pues nosotros heredamos, tanto por parte de mis padres como por parte de mi suegro, heredamos un montón de macetas, aureolas, y nosotros decíamos pilistras. Luego ya cuando leí más, me enteré que era aspidistra, con sus correspondientes pedestales y sus pañitos. Y todo el pasillo de la primera casa donde vivimos estaba lleno de aquello, parecía un manto verde, una selva de macetas a los dos lados. Y todavía tenemos algunas de aquellas que nos dieron como herencia particular hace 30 años. Un saludo, gente.
Ah, pero bueno, han cuidado, ¿eh?
Esa casa que entras con ese pasillo.
Yo conozco gente que le dan a cuidar una planta 2 días y acaban con ella. En 2 días. Entonces, porque la regan mucho, porque la regan poco, porque le hablan mal a la planta. Hay gente que tiene una mano,
sí,
que no sé lo que le pasa.
30 años, ¿eh? Le han durado una maceta.
Pues, heredaron la planta y la habilidad para cuidarla.
Efectivamente.
Hay gente que no tiene mano para nada.
Efectivamente, por eso planta, hay plantas tan bonitas que te las dejan, las heredas,
sí, sí,
porque
sí,
son tan bonitas y a veces dicen, madre mía, no sabes lo que están haciendo.
Sí, sí.
No saben lo que están haciendo.
Están condenando a estos seres vivos. Entonces los vivos van hacia el desastre.
Efectivamente, las luego, plantas son delicadas.
A mí me dan en herencia unas plantas y no sabes lo que están haciendo.
A mí me hacen polvo.
¿A ti te hacen polvo? No, yo lo que hago polvo es a las plantas. Quiero decir, no, yo soy de los que... Yo, cuando estaba hablando de esos que consiguen que una planta se muera en 2 días, ese soy yo.
Sí, sí,
ese
sí,
soy yo.
Sí, 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 es que es fácil, ¿eh? Fácil,
yo
que
no me
una
acuerdo
planta...
la última vez que rega una planta, yo no me acuerdo.
Yo las tengo ya de plástico, muy bonitas.
pero,
muy bonitas todas.
Pero.
Les las riego, oye, y están lustrosas.
¿Cómo que vas a regar la planta de plástico?
Hombre, pues para quitarle el polvo.
Ah.
Yo las riego y se me quedan lustrosísimas.
Atención, que Rosa Rosado es la única persona en el mundo que riega las plantas de plástico. ¿Eh? Bueno, pues herencias que te hicieron ilusión o que no te hicieron ilusión. 607-150602.
Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si eres directivo de una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Colabora Comunidad de Madrid.
Espejito, espejito, ¿quién pone la mejor cara de toda la casa?
¿Pero qué haces?
Estoy practicando mis mejores caras porque BP te da un regalo seguro por tu cara bonita. Repostando en las estaciones de servicio BP, del 11 de marzo al 6 de mayo, por la cara, tienes un regalo para ti. Y además llévate también hasta 15 céntimos por litro. Ven y descubre los regalos que te esperan.
¡Corre que se acaban! Más información en mibp.es.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo... y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
¡Ay, qué orgullo tener un compañero de trabajo así! Uno que me acompaña, que me inspira, que está lleno de ideas. Y es que ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con miles de novedades, más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.